Hey, welcome to the Inca Hustler podcast show. Bienvenidos. It's a podcast where we talk about life, culture, religion, food, politicians, travel, and more travel. Yes, it's a bilingual channel. Sí, hablamos español. And we're going to start in less than 5 seconds. So, I'll see you guys there. See you, amigos. Hola amigos, espero que estén teniendo una semana productiva. Si no la están teniendo, recuerden amigos que todo se puede en la vida con trabajo, perseverancia y con esas ganas. Todo se puede en la vida, amigos. Y con un poquito de optimismo puede mejorar el día, amigos. Bueno amigos, el día de hoy les tengo un invitado especial. Él es un profesor de matemáticas. Así es, un profesor de matemáticas. Su nombre es Cristian Apaza Coro. Él es un boliviano en el cual te enseña las matemáticas de una manera distinta. Una manera que tú la puedes entender. Saben, amigos, yo cuando era pequeño, yo me recuerdo que las matemáticas se me hacían difíciles un poco. Yo me recuerdo que las matemáticas decían, ay, un poco difícil. Pero era también porque la gente alrededor de mío me decía, no, las matemáticas no me gustan, no me gustan las matemáticas. Las personas de alrededor mío también me contagiaban esa vibra que la matemática era difícil. Que era difícil. Pero me recuerdo cuando fui a la universidad, las matemáticas, estudiándolas bien a mi tiempo, a mi paso, se fue siendo mucho más fácil y vi que las matemáticas no eran tan difíciles. Bueno, y por eso que he traído a Cristian, porque Cristian nos va a explicar de cómo son las matemáticas mucho más fáciles. Y también, él dice que las matemáticas, nos han explicado las matemáticas de una manera muy mecánica, ¿no? Y que debemos evolucionar. Y que también, las respuestas de nosotros, ¿no? Que cada uno puede resolver las matemáticas a su forma, siempre llegando a su resultado, ¿no? Siempre que llega un resultado preciso, uno puede escoger diversas maneras para llegar al resultado. Pero en fin, amigos, vamos a traerlo a Cristian. Pero antes de darle la bienvenida a Cristian, también les quería decir, amigos, que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde vamos a traer diversos invitados. Buenos amigos, vamos a darle la bienvenida a Cristian. Bienvenido, Cristian, al programa. Bienvenido, Cristian. Bienvenido.
Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Aquí todo bien. Aquí viendo y vamos a disfrutar esa entrevista, que va a estar una cosa de loco.
Sí, esa es tu frase típica que estoy viendo siempre en tus vídeos, especialmente en matemáticas.
Más bien, muchísimas gracias, hermano querido, por invitarme y estar aquí. Y bueno, gracias, te tengo que agradecer. Antes y bueno, cuando termino también te tengo que agradecer porque podías haber invitado a otro, ¿no?
Cierto, pero no, yo tengo un buen ojo, yo sé, me invito también. Y de verdad te agradezco, Cristian, de verdad, sé que eres un profesor de matemáticas, ¿no? Y también sé que enseñas a los niños, tienes tu cuenta de TikTok, tu cuenta de YouTube, estás en todas las redes sociales enseñando matemáticas, que a veces se nos puede complicar un poco, ¿no? Nosotros los adultos. Pero antes de tocar las matemáticas, antes de tocar todo ese tema, las matemáticas, por cierto, son una ciencia tremenda, definitivamente, y que todo el mundo deberíamos aprender un poquito más. Pero antes de tocar ese tema, quería saber un poquito de ti. ¿Dónde te criaste? ¿Cómo es tu niñez? ¿Puedes contarnos un poquito de tu niñez? ¿Dónde te criaste?
Claro que sí. Mira, yo nací aquí en Sucre, es la capital de Bolivia, no es La Paz por si las dudas. Estuve parte de mi infancia en el kinder, en el colegio, en el kinder Roma, y después me fui a Argentina justo porque, bueno, aquí fuentes de trabajo no había. Mi papá estaba estudiando derechos, egresado y titulado de la carrera de derecho, dejó su profesión pensando en nosotros, ¿no? Porque sabíamos que tal vez si él se quedaba aquí nos íbamos a estancar. Nos fuimos al país de Argentina. Estuvimos en Buenos Aires bastante tiempo. Ya mi mamá, por ejemplo, sigue viviendo allá. Tiene 30, o sea, 30 años que ya vive allá. Estuve en lo que es kinder, escuela, allá. Y bueno, siempre apoyando lo que es la economía en la familia. Pero siempre teniendo esa innovación de crear, de emprender, de ayudar, colaborar, pero con algo que siempre nos ha caracterizado en mi familia, que es la honestidad, ¿no? Y pero que existe es obviamente la competencia, porque la misma competencia eran los propios familiares, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vendía flores, vendía limones en los trenes de Argentina, entonces, y mi competencia era mi tía, era mi abuela y demás, entonces yo siempre trataba de innovar, de crear algo que no, tal vez que no lo están haciendo. ¿Para qué? Para poder vender ese producto. Entonces, ahí, ¿no? Entonces, Por ejemplo, en la flor le sacaba el perfume a mi mamá y le ponía perfume a la flor y decía, ya no solo decía vendo flor, sino decía vendo una flor perfumada, ¿no? Entonces, siempre ayudando, colaborando a la familia. Entonces, de eso, de ahí mi papá estuve en esa escuela y volví aquí a Sucre cuando me tocó quinto de primaria en el colegio Modesta Cariaga. De ahí me fui al colegio Sudáñez en sexto de primaria. De ahí me fui al colegio Ibade, que hoy en día no existe. Antes la nota de aprobación aquí en Bolivia era pues sobre 70, era sobre 60 y 10 de DPS. La nota de aprobación era 36. Entonces culminábamos octavo, primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio. Y bueno, ahí la edad, ¿no? Cuando estás en esa edad de normal, vulgarmente decimos nosotros, en la edad del burro, ¿no? Entonces no sabemos qué estudiar, ¿no? Entonces estuvimos ahí y bueno, tuvimos también varias equivocaciones al momento de decir qué carrera estudiar. Por eso es sumamente importante lo que es la orientación vocacional y la orientación profesional que para poder pensar en el futuro, porque muchos también se hacen incentivar desde una carrera que supuestamente te da mucho dinero y eso no es cierto, ¿no?
Sí, tienes mucha razón, ¿no? A veces caemos en solamente en ver el dinero y dejamos, digamos, ¿no? La verdaderamente vocación y solamente buscamos un trabajo el cual sea rendible económicamente.
Así es, por eso una de las frases que también utilizo es estudia por vocación, no por obligación ni por ocasión, ¿no? Entonces, son frases que a veces utilizo para que los mismos estudiantes no se hagan incentivar si no estudian la carrera. Por ejemplo, aquí no, a pocos les gusta matemáticas, ¿no? Pero a mí tengo esa pasión. Tú, Inca, por ejemplo, tú tienes una pasión por la psicología. Por ejemplo, mi esposa tiene otras habilidades, otra vocación. No todos somos lo mismo, ¿no? Entonces, uno cuando le gusta, pucha, lo hace con pasión y lo hace con amor, ¿no?
Sí, tienes mucha razón en eso, mucha razón. Pero ¿qué crees también que algunas personas, ¿no? Tal vez su vocación sea en ser piloto, por ejemplo, ¿no? Pero cuesta un poco. Tú sabes que no es tan económico ser piloto en Latinoamérica especialmente, ¿no? ¿Qué te opinas en eso? Si es que no se acerca a la vocación, ¿qué puede ser? ¿Algo en intermedio? ¿Buscar algo en el medio? Cuéntanos.
A ver, si por ejemplo, no sé, si tu vocación es para ser piloto y no tu poder adquisitivo es muy bajo y no puedes ser, es que hermano, o sea, yo por ejemplo, si te diría, a ver, voy a estudiar, no sé, derecho, por ejemplo, ¿no? Y porque no tengo dinero, es que me voy a frustrar porque no estoy estudiando lo que a mí me gusta. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a trabajar, ¿no? Me pongo a trabajar, por lo menos tener una estabilidad y bueno, emprender. O ver o buscar una beca, ¿no? O sea, siempre hay algunas cosas por si no, es que mucha gente estudia algo que no le gusta y conozco muchos profesionales que no les gusta su carrera. Imagínate, hasta no quieren ir a trabajar, no quieren ir a trabajar y dicen, ay, no quiero ir. Entonces, es una deficiencia que a veces tienes, ¿por qué? Porque no estás haciendo lo que te gusta. Y hay algunos, papá, que me ha pasado muy cercano, que un compañero le dijo, papi, aquí está mi título, vos estudia lo que vos has querido, aquí está, ahora déjame estudiar lo que a mí me gusta. Entonces tuvo que estudiar de nuevo otros 5 años y demás. Entonces, no, no se trata de eso, ¿no? Ahora muchos dicen, voy a estudiar una carrera que tenga, que se gane mucho dinero. No existe. No existe una carrera que donde alguien te asegure que estudiar esa carrera te va a dar plata. No, no, no existe. Tampoco hay carrera mala ni tan carrera buena, ¿no? Depende de cada uno. Depende de cada uno cuánto quiere ganar, si quiere ganar un boliviano, quiere ganar 100 mil dólares, depende de cada uno. Cuando uno tiene esa vocación, esa pasión, pucha, lo demás viene de secundario, ¿no?
Es cierto, ¿no? Uno tiene que buscar la forma, intentar, porque hay maneras si es que uno realmente busca. Aunque
Sí.
sea duro, aunque sea duro, pero sí hay maneras, ¿cierto?
Ay, 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 Mare, hay muchas maneras de poder. Yo conozco y tengo muchos amigos que han intentado y bueno, ahora son felices, ¿no?
Tienes mucha razón. Dime, entonces, mi curiosidad es esto, porque tú dices que viviste una gran parte de tu niñez, digamos, en Argentina, ya que fuiste, tú sabes, con tu familia y es entendible. Dime, ¿qué te pareció Argentina el tiempo que tú viviste ahí? ¿Te pareció una vida un poco, tu niñez fue un poco dura o fue como inmigrante en ese país? ¿O cómo fue tu vida en Argentina? Cuéntanos un poquito.
Mira, es primera vez que me hacen esa pregunta y te agradezco, pero no quiero que se sientan ofendidos los argentinos, porque no todos son así. Pero hay muchos argentinos y no puedo generalizar y te puedo decir que todos, ¿no? Totalmente falso, pero sí hay algunos habitantes argentinos que hasta el día de hoy discriminan demasiado a los extranjeros. Y esa época era, pues, ¿no? Bolita, negro, sucio, verdulero, y estar en un país donde no es tuyo, pucha, a veces es complicado. Y imagínate ir a la escuela y que te hagan bullying, que te den una mucha discriminación por los rasgos que tienes o por muchas cosas, ¿no? Uno
Claro.
cuando quiere discriminarte, pucha, tiene miles y miles de cosas y que te va a observar y demás, ¿no? Pero a pesar de eso, siempre estuvo la familia donde siempre o sea, hablaba de que nosotros no tenemos que responder con lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otros valores y demás cosas. Entonces, siempre he sido tal vez sumiso, tranquilo, pero a veces daba muchas ganas de agarrar y reventar, ¿no? O sea, no reventarle, sino reventar de una furia y demás cosas. Y eso a veces en tu infancia implica muchas cosas en el futuro. Y ahora te das cuenta y hasta puede cambiar tu personalidad y puede estar muy a la defensiva, ¿no? Cualquier cosa que te diga, ¡ay!, puedes reaccionar de una manera. Y eso son cosas que a veces implica desde tu niñez. Cosa que a mí no me ha pasado. Pero, pucha, me pongo a pensar y digo, hasta el día de hoy es eso. Entonces, pongo en consideración que el color de piel, los rasgos que tienes, ya seas peruano, boliviano, somos seres humanos. Y no te puede, o sea, no me pueden juzgar a mí por mi color de piel o por la forma que yo me he visto y demás cosas. Yo creo que aquí implica mucho los valores que nos han dado en la familia, ¿no?
Sí, tienes mucha razón. Es claro, yo entiendo que tú no generalizas para nada, lo entiendo, pero sí, también me imagino creciendo en Argentina, ¿no? Y ahora tu país, ¿no? Y también tú, como tú tal vez, como tú también lo dices, ¿no? Como te aguantabas ahí, retenías todo ahí en la. Querías explotar en el sentido, no de agredir, pero querías explotar en decir, ya estoy cansado, no quiero que me hagan más bullying de repente, ¿no?
Claro. No, no, eso implica y a veces marca, ¿no? Entonces, es complicado, pero a veces veo aquí en Bolivia, donde yo vivo, hay argentinos compatriotas argentinos y me pongo a pensar y digo, ¿y te imaginas que yo los trataría de la misma manera? Pero no, yo me pongo, ¿cómo es, hermano? ¿Todo bien? Sí, hermano, ¿qué te puedo ayudar? Entonces, porque yo no, yo tengo una hija. Y le cuento, ¿no? Mis experiencias que yo tengo, pero ella tiene que aprender lo que a mí me han enseñado, que es el respeto y los valores, ¿no?
Qué bonito lo que has dicho. Es muy cierto, porque por más que la gente te trate de una forma, ¿no? Su familia también te enseñó algo, ¿no? A respetar, a pesar de todo, ¿no? No voy a reaccionar como tú reaccionas. Es cierto.
No, pues es en vano, o sea, algún momento me imagino que ellos ya han crecido y demás. Se han debido dar cuenta porque tal vez ellos tienen sus hijos. Entonces todo puede suceder.
Es
Y cuando
cierto.
sucede, recuerdas. Entonces ahí aprendes, ¿no?
Sí, tienes mucha razón en eso. Entonces sí, fue definitivamente una niñez donde aprendiste mucho.
Sí, he aprendido mucho y bueno, estaba mi vida muy acelerado, muy acelerado. A veces, y eso a veces que no me he puesto a punto, ni a mí, a mi esposa debe estar escuchando y ni a ella le cuento y a veces marca muchas cosas, ¿no? Entonces, recordar, por ejemplo, ahorita ya se me vienen muchas cosas en la mente de todo lo que he vivido y demás cosas y es complicado, pero eso también ha ayudado mucho, ¿no? A quién soy ahora en estos momentos.
Es muy cierto, te hace mucho más fuerte.
Y quieres sobresalir, pero haciendo buenas cosas, ¿no? Entonces, y ayudar. No respondió de la misma manera, sino ayudando, colaborando, incentivando lo que es la educación, porque la educación es sumamente importante.
Tienes mucha razón en eso, ¿no? Y yo pienso que ahí sí, en la educación lo aprovechaste con todo y se ve que lo aprovechaste muy bien, ¿no? A pesar que haya pasado esas cosas, ¿no? Y también creo que te hizo muy responsable porque creo que también desde niño trabajaba, ¿cierto?
Sí, desde niño, como te decía, mi papá dejó su profesión, él es abogado, egresado y titulado, y dejó su profesión por nosotros. Entonces, eso te está dando un ejemplo, ¿no? Entonces, no todos hacen eso, papás, ¿no? Pero podía haber hecho lo más fácil de quedarnos acá y ya, ¿no? Pero siempre pienso en nosotros. Y yo pienso en mi hija, y mi hija va a pensar en su hija, pero ¿para qué? Para darle una buena. Entonces, sobre todo es el trabajo, la honestidad, los valores que te decía. Entonces, siempre he trabajado de niño, siempre, siempre, siempre. O sea, vendiendo medias, vendiendo limones, flores. Hasta estos últimos, mi mamá sigue, vende medias por mayor. Entonces, yo voy, le ayudo, lo colaboro. Entonces, y muchas veces nos preguntaron, ¿y sigues vendiendo medias a mí, no? ¿Sigue? ¿Y por qué no lo haría? Entonces, a mí no me hace más ni me hace menos. O sea, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? No, no, aquí no implica nada, ¿no? O sea, no se trata de que, ay, ¿cómo vas a estar vendiendo? Y demás. No, las cosas aquí implica muchas cosas, son los sentimientos.
Es cierto, es cierto. Tienes mucha razón. Y también porque tú ya creciste vendiendo, ¿no? Y también de qué es, no debe dar ni una vergüenza, porque es un trabajo honesto que al final también te hace responsable. Y también ahora podemos ver, ¿no?, cómo tú eres como tu persona, ¿no? Que demuestra que quieres ayudar a la gente, ¿no? Porque has también pasado por cosas, ¿no?, que la mayoría de niños no pasarían, algunos niños no pasarían.
Ah, no, no, sí, ese es mi objetivo. Ahorita estoy así marcando una línea y lo voy a seguir manteniendo.
Mira, yo sé que ya desde muy niño tú comenzabas a estudiar, tal vez te gustaban las matemáticas, pero de verdad, ¿desde niño te encantaban las matemáticas? ¿Cuál era tu curso preferido desde niños? ¿O te comenzó a gustar las matemáticas después? Cuéntanos.
A ver, te voy a ser sincero, tal vez has escuchado hablar. Cristian es muy sincero, mañudo, mentiroso y político nunca voy a ser. Cosa que me gusta hablar con la verdad. De escuela, colegio y no, o sea, no he sido de los estudiantes destacados y demás. No, no, no. O sea, sí tenía muchas materias 70 sobre 70, sí. Pero no es que yo estaba en el cuadro de honor, por ejemplo, ¿no? No, 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 no. Totalmente falso, sino. Siempre me gustaron las matemáticas, siempre, ¿no? Desde muy pequeño, siempre mi objetivo era sacar resultado. Y a veces yo lo sacaba a mi modo o con el razonamiento. Y a veces tenía profesores que me decían, pero tienes que hacer como yo te estoy diciendo. Y así como entonces eso implicaba muchas cosas. Bueno, lo hacía como ellos decían y también lo hacía de otra manera. En colegio, en la escuela, me acuerdo que en el colegio Ibades estaban las olimpiadas y demás, ¿no? Pero a veces uno se descuida, ¿no? Tienes muchas habilidades en un mate, por ejemplo, en mi caso, matemáticas, pero los amigos, los compañeritos, pucha, te distraen. Entonces, ¿sabes? Uno se implica, ¿no? Y deja sus habilidades que tiene, lo deja. Entonces ya de nuevo uno se llega a encaminar, se da cuenta que tiene habilidades. Pero a veces, por ejemplo, yo cuando estaba en colegio, mis papás seguían trabajando allá, entonces, y solamente mandaban el factor económico, y yo iba al colegio y me quedo solo aquí, ¿no? En Bolivia. Entonces, fácil era para mí agarrar, dedicarme a otra cosa, a delinquir, dedicarme a las drogas, dedicarme a muchas cosas. Que eso está, pues, en toda parte, está en todo el mundo, ¿no? Fácil era para mí eso, porque o sea, siempre estás rodeado de todo tipo de gente, ¿no? Entonces, no, ahí está la de cada uno. Entonces, eso también implicaba muchas cosas, muchas actividades que yo tenía en el colegio y demás, pero siempre he tenido esas habilidades. A veces, como te decía, siempre he tenido las habilidades de las matemáticas, pero a veces implica mucho las amistades que tienes para dejarlo un rato y después volver, digamos, ¿no? Y cuando te das cuenta y dices, no, pero si yo tengo habilidades para matemáticas. Lo mismo pasó en colegio y bueno, lo mismo en la universidad, donde he llegado a ser auxiliar de docencia, he estado, siempre me ha gustado análisis matemático 1, análisis matemático 2, matemática financiera, he estudiado la carrera de área económicas, entonces implica muchos números, donde sí, ahí ya uno se da cuenta, ¿no?
Entiendo. Entonces, de niño, ¿no? Que estabas, digamos, ¿no? En la sala de honores, ¿no? Pero sí te gustaban las matemáticas, que digamos.
Sí, siempre he tenido esas habilidades, siempre. Siempre me gustaba. Mi cuaderno de matemáticas era pues todo negro, o sea, bolígrafo negro. No era que con color rojo, color así azul y demás, ¿no? Todo el cuaderno color negro, título, dos líneas, subtítulo, una línea. Y ahí, ¿no? Factorización, vea, y resolver, ¿no? Entonces, sí, siempre he tenido eso, pero si tú me preguntas historia, ciencias naturales, biología y demás, no, no, te soy sincero. Obviamente que lo aprobaba, he estudiado para los exámenes y demás, ¿no? Que ese es otro tema muy importante, ¿no? Que muchos aprenden para un examen y no aprenden para la vida. Entonces, ahí implica muchas cosas.
Claro, como también tú lo dijiste, ¿no? Cuando el profesor de matemáticas te decía, hazlo a mi manera, pero tú lo hacías a tu forma, porque tú, digamos que razonabas y buscabas otras maneras de resolver el problema.
Y creo que está pasando hasta el día de hoy, ¿no? Porque un chico, por ejemplo, está razonando y te dice, no sé, profe, íncame, a ver, yo resolví, pero de otra manera. ¿Tú como profesor le vas a decir que está mal? No, pero sí el resultado. Más bien a él no lo puedes estancar, porque si le dices que está mal, lo estás estancando. Porque él está utilizando otro tipo de razonamiento. Y ahí nace, pues, ¿no? Las innovaciones, la creatividad y demás cosas. Entonces, si le dices que está mal, entonces todo ya no va a querer razonar, va a hacer como vos, y va a ser algo muy mecánico, ¿no? Así se hace, uno más uno es dos, listo, ya se terminó. Entonces, ahí no estás utilizando el razonamiento, ¿no?
Sí, entiendo, entiendo totalmente. Es cierto, uno tiene que razonar. Y para ti, dime, ¿fue un profesor o alguien que te dio esas ganas que digamos para las matemáticas? Yo sé que te gustaban las matemáticas, pero la forma como tú resuelves las matemáticas, ¿no? Es tu propio método y lo sé. Pero tal vez hubo un profesor o alguien que te dijo, mira, también puedes resolverlo de esta forma, o de repente no te daba tanta presión a resolver de una forma indicada. ¿Fue un profesor o tú crees que también fue simplemente tus ganas por la matemática?
Mira, te soy sincero, no he tenido un profesor, digamos, en la escuela y demás, no, pero siempre he tenido esa iniciativa de poder innovar, de poder averiguar más cosas, otros procedimientos, de qué manera, por ejemplo, si no entendía un tema, entonces yo qué decía, a ver, debe haber otra forma que yo pueda aprender. Y eso es otra de las grandes falencias. Los profesores normalmente te explican de una manera genérica. Pero no todos aprendemos de la misma manera. Por ejemplo, tú, por ejemplo, no sé, me imagino como psicólogo, tú lees un libro y a la primera que leas ya lo entiendes. En cambio, yo no. Yo tengo que leer dos veces, a veces tres, para entender, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre leer y entender, cualquiera lee, pero no cualquiera entiende. Entonces, pero, o sea, ¿y qué pasa con una tercera persona? Puede entender de otra manera. Y las matemáticas es lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, no todas mis clases son iguales. Si no, yo tengo, si los estudiantes no han entendido, yo veo, o yo tal vez lo estoy viendo, eso es lo bueno de las clases presenciales, ¿no? Veo al estudiante y cuando lo estoy viendo, y uno se da cuenta que no te está entendiendo ni papa, ¿no? O sea, no te entiende nada. Entonces yo le digo, a ver, ¿qué parte no entendiste? Bueno, profe, no le entendí esa parte. Bueno, lo explico de nuevo. Pero ya utilizo otro método, porque si no me entendió con el primer método, bueno, lo explico de otro. Y por eso mis ejercicios siempre los relaciono con la vida cotidiana. Siempre. Entonces, ¿a qué hago? Digo, no sé, a ver, ¿cuánto es X más Y? X más Y, dice, a ver, X más Y, XY te responde. A ver. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo se llama tu ex? Mi ex se llama Andrea. ¿Y cómo se llama tu novia? Se llama Juana. Andrea más Juana. ¿Se podrán sumar? No, porque no son semejantes. Porque no estamos. Entonces, ya eso se va a acordar. Ah, suma. Siempre que me dé una ecuación con suma, se va a haber problema. Entonces, ya lo relaciono. Entonces, entiende de mejor manera. En palabras sencillas, ¿no?
Sí, sí, definitivamente es una forma, en palabras sencillas, como tú lo dijiste, y es más entendible, ¿no? De la matemática tradicional, la cual la mayoría de nosotros hemos aprendido, ¿no? Dime entonces, ¿por qué crees que el método de matemáticas que se ha enseñado por mucho tiempo, ¿no? En verdad, en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, pero en muchos sectores del mundo, ha sido, digamos, un poco aburrido. ¿Por qué crees?
A ver, en su debido momento ha debido hacer una innovación ese método, pero en su debido momento. Pero si todo ha mejorado y todo ha, no sé, ha innovado, ¿por qué la metodología no puede innovar? No sé si me dejo entender.
Sí, claro,
Pero
por supuesto. La innovación tiene de también evolucionar el método.
¿verdad? Porque no se puede quedar estancado. No puedes enseñar lo mismo, por ejemplo, hay docentes catedráticos en las universidades que te enseñan de la misma manera que ellos han aprendido cuando eran estudiantes de pregrado. Entonces, y lo mismo te están dando las clases, y lo mismo van a hacer los alumnos, y lo mismo. No, pues, no, o sea, tienes que por lo menos innovar, ser creativo y de otras maneras, pues si no, se estás estancando la educación y la educación no puede ser posible que se quede ahí. Que sea constante, no puede ser, tiene que ir hacia arriba, ¿no? En realidad tiene que sumar y no restar.
Es cierto, es cierto. Te queda una forma mecánica, que digamos, todo sigue la mecánica, entiendo. Claro,
Ahora,
nosotros tenemos.
obviamente
Sí.
que las matemáticas es único, ¿no? O sea, no puedes desviarte y hacer otro procedimiento, obviamente. Estamos hablando de metodologías, ¿no? Estamos hablando de la parte didáctica, ¿no? De
Claro.
la parte, entonces, eso es sumamente importante. Entonces, así que a los profesores catedráticos, me imagino que tienen esa vocación, ¿no? De ser profesores, entonces, innoven.
Sí, este es un punto muy, muy, muy exacto, el cual que tenemos que innovar, ¿no? No solamente también las matemáticas, también la forma de enseñar el lenguaje, la historia, por supuesto. Tenemos que ser más, creo que nos falta eso, ser un poquito, también un poquito más creativos, ¿no? Como si a los docentes, también debemos incentivarlos un poco también. Y también dijiste un punto muy, muy importante al comienzo, ¿no? Dijiste que tú tienes, si quieres estudiar algo, que sea por vocación.
Y no por obligación.
Correcto, y no por ahí. Y no
Y
por
no por
obligación.
ocasión, ¿no? Y no por ocasión también, ¿no? A veces
Ah.
otros dicen, no, ah, está en su auge, voy a estudiar la escuela normal de maestro, la normal, voy a entrar a ser policía, ¿por qué? Porque tienen trabajo seguro, o voy a entrar a medicina porque nunca va a faltar enfermos, o voy a ser mecánico automotriz. Entonces, no, no se trata de eso, no se trata, no. Aquí no, no es así. Si sería así, supuestamente te vas a meter una carrera donde ganes mucho dinero. Por ejemplo, aquí los gerentes generales de las grandes empresas ganan pues alrededor de 7 mil, 10 mil dólares. Entonces, todos estudiaríamos pues esa carrera, ¿no? Entonces, no, aquí todos nacemos con una vocación. A veces, y es muy importante también que nosotros no identifiquemos, o sea, no sepamos cómo identificar qué que nos gusta, ¿no? A veces dicen, no me gusta nada. No, 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 no. No es que no te guste nada, sino es que tal vez no estás haciendo hasta lo imposible por darte cuenta qué es lo que te gusta hacer, ¿no?
Sí, tiene mucha razón en eso, porque algunos están un poco perdidos, ¿no? Como, no sé qué estudiar, ¿no? Y se quedan estancados.
No, sí, pero es sumamente importante eso, la orientación vocacional. Tengo algún proyecto, ojalá que algún momento lo pueda hacer. Yo daba charlas, no sé si pudiste ver, yo daba charlas en los colegios de motivación, orientación vocacional, otros fuertes también. Me gusta mucho. No sé si tú como psicólogo me vas a entender, tal vez, y corregime si estoy equivocado, pero muchos que hacen aquí en Bolivia, ¿no? Psicólogos, que no estoy en contra de los psicólogos, sino es que te toman un test vocacional. Pero yo estoy en contra de ese test vocacional, porque no, mediante un test, o sea, ¿quién hace ese test? ¿No? Es
Entiendo.
un profesional, sí. Y si contratamos tres psicólogos, los tres psicólogos no van a coincidir con ese test. ¿Bajo qué argumentos llegan a hacer ese test? ¿Verdad? Entonces, ¿qué te identifica? Aptitudes, habilidades, destrezas, sí. Pero no te puedo, por ejemplo, aquí en Bolivia son más de. En Sucre, por ejemplo, y aquí Sucre es la segunda universidad creada a nivel Latinoamérica. La primera fue la San Marcos del Perú y la segunda es la San Francisco aquí en Sucre. Entonces, San Francisco, por ejemplo, son más de 58 carreras. Entonces, imagínate cuántos test tendríamos que hacer, pero a veces les toman un test y ya quieren identificar el área. No sé si estoy en lo correcto.
Claro, Rob, sí estoy entendiendo completamente y también Recuerda que también, como tú dijiste la palabra, innovamos. ¿Desde cuándo no ha sido también cambiado ese test? ¿Lo cambié cada año?
Claro, no lo han debido cambiar. Y bueno, muchos, por ejemplo, ¿no te gusta matemáticas? Sí, andate a tecnología. ¿Te gusta leer? Sí, andate a derecho o áreas sociales humanísticas, ¿no? Turismo, pedagogía, psicología, no sé, tantas carreras, todo. Entonces, viejo, pero ¿bajo qué argumento dicen así? Si matemáticas también entra en el área de salud, en medicina entra, entonces no creo que sea lo correcto, ¿no?
Sí, como tú dijiste, debemos también un poquito innovar ese examen, ¿no? Y también ver ese seguimiento también de cómo da el examen, ¿no? Claro, por supuesto, deben también innovarlo, no sé cuánto tiempo lo renueven, porque también recuerda, hay nuevas carreras, la tecnología, las computadoras ahora y la ciberseguridad, o sea, hay demasiadas carreras también.
Existe, ¿no? Hace poquito se ha creado la carrera de ingeniería mecatrónica. Una cosa de loco. Me imagino, yo cuando estaba en colegio, tal vez me hubiera gustado que esté esa carrera, pero cada año, obviamente, se van a ir creando más carreras, ¿no? Más, porque la tecnología está avanzando, ¿no? Entonces, y eso está bueno que vayan creando, ¿no? Y algunas también quedan. Algunas carreras ya quedan obsoletas, ¿no? Entonces, bueno, ahí debemos actualizar, tenemos que innovar y tenemos que ir creando nuevas cosas.
Es muy cierto lo que dices. Mira, Cristian, yo sé que solamente tenemos menos de una hora, así que he creado un cuestionario de 10 preguntitas
Ah, ya.
para conocerte un poquito mejor. Estas preguntas las he hecho con unos colegas psicólogos para conocer a todos mis invitados un poquito mejor. Con estas preguntas estoy seguro que vas a ser mucho más, te van a conocer mucho más a tu persona.
Y después me pasa los resultados, ¿cómo estoy?
Por
Por
supuesto, te lo digo detrás de cámara.
favor.
Ok, ahí vamos. ¿Qué le echarías a tu pizza?
¿Qué le echaría a mi pizza?
Sí, ¿qué le echarías a tu pizza? Si te dicen, Cristian, haz lo que tú quieras con esta pizza, tú échale nomás.
Yo le meto, o sea, me gusta mucho lo que es la mostaza, ketchup. Le meto eso y bueno, un poquito de sal, ¿no? Y ya. No me gusta la aceituna. Es más, si está con la aceituna, lo saco. No me gusta la aceituna. Tampoco me gusta el orégano. No me gusta, entonces lo saco. Sí, pero le puse otras cosas.
Interesante, le echarías ketchup y le echarías también mayonesa, ¿cierto?
Y un poquito de sal.
Un poquito de mostaza, dijiste también.
No, estás así.
Mire, esa pizza es única, nunca la he escuchado. Ahí vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la aplicación más usada en tu teléfono?
Está en competencia entre WhatsApp y TikTok.
WhatsApp y TikTok, entonces. Ahí vamos con otra. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Puedes nombrar una o dos, las que te plazca.
Uchay, mira, es muy buena pregunta, ¿no? O sea, y aquí se van a enterar muchos. ¿Qué tipo? Justo a mí me encanta, pero me encantan las películas y series de narcotráfico. Pero me encanta, ¿no? O sea, y me he visto todo cartel de los sapos. Y me gusta mucho también hacer estudio de comportamiento. Pero no porque, o sea, quiero ser como ellos, ¿no? Como El Padrino, como El Señor de los Cielos, Pablo Emilio Escobar Gaviria. No. Sino es que yo estudio el comportamiento de las personas. Por ejemplo, una pregunta, ¿no? ¿Por qué Pablo Escobar tenía la mejor, pero la mejor, 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 o sea, droga, puede decir, sí, pero había otro mejor, ¿sí? Pero ¿por qué no le compraban a la competencia? Si era mucho más barato y mejor calidad, tenía facilidad de convencimiento y facilidad de palabra. ¿Cómo hacía para que sea su gente muy fiel a él? ¿Cómo hacía?
Un buen
Entonces,
truco. Sí.
Me pongo a pensar y yo digo, y me gusta, ¿no? Entonces, me he visto las series, señores, entonces, son cosas que sí, me apasiona, me apasiona. Y me he leído libros también, ¿no? Sobre estos personajes y demás, pero sí, no, me gusta bastante.
Sí, era un buen manipulador, perdón. No, buenísimo en esa parte. Bueno, hay otra.
Ah, también me gusta, por ejemplo, me gusta estudiar de comportamiento. Me vi sobre el Sendero Luminoso, por ejemplo, del Perú, su comportamiento, por qué, de qué manera, cómo llegaban a ser un líder y cómo la gente ¿Por qué? O sea, yo, por ejemplo, hoy en día es difícil convencer a una persona y convencer a millones de personas sobre la ideología que uno tiene. ¿Cómo hacían eso? Por ejemplo, Abigail Guzmán, tú lo recordarás. Entonces, ¿cómo hacía él? No, eso es, obviamente que yo no estaba de acuerdo en todo lo que hacía, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo hacía? ¿De qué manera hacía? ¿Por qué? Entonces, me he visto sobre el POR, Partido Obrero Revolucionario. Me gustan esas cosas, me gusta, sí, me encanta. Y puedo leer, puedo quedarle leyendo toda la noche, que me he quedado muchas veces, ¿no?
Interesante lo que dices, ¿eh? Muy interesante. Sí. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? Tal vez una situación, un animal.
No tener para comer.
Bueno, es cierto, porque eso sí, sí es fuerte. Si no es difícil
Volvería,
contarte.
volvería atrás, ¿no? Volvería atrás y cuántas veces yo no he pasado por esa etapa y como tengo una hija ahora, ¿por qué? Porque muchos dirían, pero la muerte, ¿no? Y pero te puedes, puedes, pucha, no puedes comer miles de días y chao, pues te mueres, ¿no? Y es feo que el estómago suene. Es complicado.
Y sí, me imagino. Qué respuesta. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿Cómo te gusta a ti viajar? Tal vez en auto, tal vez, no sé si has tomado un tren, o un barco, o un auto. ¿Cuál sería la mejor manera de viajar para ti?
Muy buena pregunta. Me imagino que y estoy de acuerdo que lo hicieron psicólogos porque nunca me lo habían hecho. A ver, mira, he viajado en avión, he viajado en flota, he viajado en mi auto y siempre he estado apresurado. Y nunca me he sentido, digamos, contento de viajar, sino que quiero llegar, que quiero llegar, que quiero llegar, pero nunca, digamos, ¿no? Pero yo creo que la mejor forma de viajar y llegar a un destino sería caminando.
Es
¿No?
cierto.
Porque ya lo he probado de miles de formas y no me he sentido nunca contento. Más bien me desespero por llegar a mi destino. Y eso a veces, no sé, me pongo a pensar eso y digo, uy.
Pues te gusta llevar el control, por lo que veo. Ahí vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu olor favorito?
El olor. No sé si implica lo que es el aire puro.
Claro, la naturaleza, olerlo bien, ¿no? Claro, estar en un lugar sin ciudad, tal vez, en una
Me
montaña.
gusta mucho lo que es el olor a las plantas, a las hierbas. Cedrón, manzanilla, eucalipto.
Qué rico, qué rico.
Me gusta ese olor, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ese olor. Es más, por ese motivo voy mucho al sauna, porque le pongo las plantitas y ya, puches, me gusta ese olor. Y puedo estar, algunos, digamos, no les gusta, digamos, el eucalipto, pero no, manzanilla, cedrón, el cedrón más que todo, el cedrón, es muy rico.
Sí, tiene mucha razón. Me gusta mucho también ese dron.
Creo que te estoy sorprendido con mi respuesta, ¿no? Creo que tal vez esperabas algo, ¿no? No nos
Está
dio.
perfecto, perfecto. Así me gusta, tenerlo orgánico.
Está bueno.
¿Te gustan los libros de papel o te gustan los audiolibros? ¿Cuál prefieres tú ahora?
Mira, yo tengo, creo que tengo una deficiencia. A veces estoy muy estresado y digo, por ejemplo, me compré algo y para leer, una tablet para leer libros en PDF y no puedo leer. Tengo algún libro que me interesa y pucha, ando muy agotado para poder leer. Y al día siguiente es otro día y no puedo programar mis tiempos. Creo que es una de las grandes deficiencias que tengo, que siempre se me presenta algo y demás, o tal vez mi vida está muy acelerado y no puedo, digamos, ¿no? Pero sí me gustaría, o sea, de gustar, me gustaría sentarme, no sé, en el balcón de día y leer un libro, pero leer algo que a mí me guste y que sea físico, ¿no? Sí, me gustaría, me gustaría. Que algún momento, por ejemplo, pienso hacerlo en el Salar de Uyuni muy pronto.
Claro, un lugar muy bello, por cierto. Cristian, ¿alguna vez tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó?
Siempre me gustó. Sí, mi Cristian me gustó, sí. Solo que no, mi nombre es Cristian, a Pasacoro, pero llega, o sea, decir, no, me hubiera, tal vez cuando escuchas otro nuevo nombre ahora de otros países y demás, dices, mira, tal vez, no sé, Fabián, no sé, digo, pero pasa desapercibido, digamos, ¿no? Pero me pongo a pensar qué pasaría si yo me hubiera llamado de esa manera. Pero no, yo estoy contento, tranquilo.
Interesante. Una locura que has hecho y no la has contado a nadie. Una travesura que has hecho, una locura, pero que nos puedas contar.
Lo voy a contar. Y estaba en YouTube, pero hace años. No sé si viste alguna vez yacas. Había los que hacían, bueno.
Sí, lo que están haciendo se
Las
arriesga,
tortas.
pero claro, las cosas. Tremendos eran, muy traviesos.
Muy traes. Bueno, yo era uno de esos traviesos y queríamos imitar con mis compañeros. Éramos tres, dos compañeros más. Y nos fuimos a las aguas danzantes, a la plaza, ¿sí? Una placita que tiene aguas danzantes y es como una piscina, ¿no? Y toda la gente podía ver las aguas danzantes. Y de noche nos fuimos y nos sacamos todo y solamente por filmar y nos metimos a lo que es la fuente, ¿no? Entonces, eso. Son varias cositas que sí, que no lo había contado en ningún lado.
Gracias por la primicia, muchas gracias. Se nota que eran divertidos tus amigos también, ¿no?
Sí.
Bien. A ver, Cristian, trata de adivinar. ¿Qué número estoy pensando?
Tres.
Cinco. Cerca.
Te iba a decir cinco.
Mira, mira, mira. Entonces tienes intuición.
Y no sé por qué lo
Cristian.
cambié, ¿eh? No sé por qué lo cambié.
A veces pasa, a veces cambiamos las cosas. Cristian, ¿qué piensas que hay después de esta vida?
¿Qué hay después de esta vida?
Correcto.
Después de esta vida. La verdad, otra vida no, no creo que haya, ¿no? No, no pienso yo que no, 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 no habría. No, no, no. No, no, nunca me lo habían hecho, la verdad. Entonces, ya tengo tarea.
Entonces, ¿por ahora piensas que solamente dormimos?
Puede ser que también sea esto un sueño.
Sí. Interesante respuesta. Interesante respuesta.
¿No?
Sí, interesante respuesta. Cristian, descríbeme tu vida en unas cuantas líneas. Si tuvieras que describir tu vida en unas cuantas líneas hasta el día de hoy, ¿cómo la describirías? Cuéntanos.
Un chico con mucho sufrimiento, con muchos valores, con muchos principios, pero con una visión de ser grande, sin hacer daño a la gente, sin hacer llorar a la gente, y al contrario, ser amigos de todos, para poder sumar y no restar en la vida.
Qué bonitas palabras, ¿eh? Y terminaste todavía con sumar y restar. Sí, definitivamente. Con esto acabamos de terminar el cuestionario, que estoy seguro que con estas preguntas tus seguidores te van a conocer un poquito más el día de hoy. Estoy seguro que sí.
Sí. No, más bien muchísimas gracias. Y esto, por ejemplo, si tú me pasabas las preguntas, tal vez yo podía preparar, pero eso es lo bueno. Eso es lo bueno de tener así algunas preguntas y te agradezco. Porque estas preguntas que tú me has hecho no se me van a salir de aquí. Entonces yo voy a ver mañana, porque esto, bueno, ahora voy a dormir mañana, pero podía haber respondido así. ¿No? Entonces,
Claro, claro,
empecé
claro.
con eso, ¿no? Pero no voy a, no estoy queriendo decir que me he equivocado, sino lo bueno de ahora es que tú me preguntaste y yo te respondí, y eso estoy seguro que es con total sinceridad, porque es lo primero. O sea, no lo he razonado. O sea, no es que he razonado, voy a razonar para tal vez mentir y quedar bien, ¿no? En ese sentido. No, no, sino al contrario, ha sido más bien muchísimas gracias.
No, 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 no hay ningún problema. También, como tú dices, estas preguntas te hacen un poquito pensar, ¿me entiendes? Porque no está ahí siempre, no es, son preguntas así, entonces te hace un poquito pensar ahí, te dice, oh, ¿entiendes? Como que te saca un poquito fuera de las casillas.
No, pero está bien, muy bueno, muy bien, muy bueno. Más bien, muchas gracias.
Bueno, Cristian, mira, yo sé que tú estás en matemáticas en Bolivia. Eres profesor docente, no tendrás muchos alumnos, me imagino, ¿no? Y dime también, Latinoamérica en sí no es tan fácil, digamos, bueno, ahora ha mejorado mucho en comparación de antes, en nuestros tiempos. Dime, ¿qué falta en verdad tú crees en las escuelas de Latinoamérica para que los niños realmente quieran aprender?
¿Qué falta? Para
¿Qué
mí,
falta?
¿qué falta en Latinoamérica en sí en general? Es saber identificar por qué el niño va a la escuela, por qué el joven va al colegio, por qué todo es mecánico. Por ejemplo, no sé, me gustaría que un niño pueda responder con fundamento y no haga lo que le están diciendo que tiene que hacer. Y que todo sea mecánico, ¿no? Pre-kinder, escuela, colegio, la universidad. Porque ahí tiene, ahí parte la educación. Si uno no sabe dónde, a dónde está yendo, entonces no tiene una respuesta y no sabe el por qué, ¿a dónde está yendo? ¿Verdad? Entonces, yo creo que ahí implica muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, Inca, a mí me gustaría que te vayas a Perú. O no, por ejemplo, a Chile. Tú seguro me vas a preguntar, ¿y por qué quieres que vaya a Chile? ¿Verdad? Entonces, ahí yo creo que ahí está el punto, desde un principio. Entonces, cuando él entienda el por qué va a la escuela, va al colegio, va a la universidad, ahí vamos a ver cuáles son nuestras grandes deficiencias que tenemos.
Excelente respuesta, es cierto, porque a veces los niños simplemente van a la escuela y no preguntan el por qué, pero ¿por qué voy ahí? Simplemente van y aceptan. Y estoy entendiendo eso.
No sabemos el por qué. No, no estamos hablando si es bueno o es malo. No, no estamos hablando de por qué. El niño, si no sabe por qué no está yendo, nunca va a entender que cuál es el concepto de la educación.
Es muy cierto. Muy, muy cierto. Dime, ¿qué tú has aprendido como profesor, como docente que tú eres? ¿Qué has aprendido tú de tus alumnos? ¿Qué te ha llenado? Cuéntanos un poco tú como profesor.
Yo aprendo todos los días y aprendo todo. Si yo digo que soy el mejor y yo lo sé todo, es más, yo preguntaría qué es todo o cuál es el concepto de todo. Si todos están pensando, todos los que me están viendo en esos momentos, que yo lo sé todo, totalmente falso. Yo aprendo de los estudiantes. Y cada día aprendo, porque no todos son iguales.
Tienes mucha razón en eso, mucha razón. De la final también, como tú dices, ¿no? Tú aprendes de ellos, que es lo más bonito, ¿no? Aprender de unos niños.
Y aprendes de todo, no solo matemáticas, aprendes de todo. Y muchas veces en el concepto matemático, muchas veces los estudiantes saben mucho más que los docentes en conceptos matemáticos. ¿Por qué? Porque hoy ya no es un límite. Hoy, por ejemplo, estás en quinto de secundaria, prepromoción, y vos vas a las redes sociales y puedes aprender lo de sexto. Puedes aprender lo primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año de medicina, derecho, ingeniería civil, arquitectura, contaduría pública, de cualquier carrera. Entonces no hay límite. Hay muchos que no lo toman en cuenta, sí, pero hay muchos que ya aprenden lo que va a haber de aquí a 2 a 3 años. Ya ve. Entonces ya está capacitado. ¿Por qué? Porque dice, los conocimientos no tienen límite.
Es muy cierto. Y ahora que tenemos un mundo también bien acelerado, la tecnología y todo, por supuesto.
Entonces, hoy está a todas las manos. Muchos lo sabemos aprovechar y muchos no, no lo aprovechamos. Entonces, eso es bueno, ¿no?
Tengo dos preguntitas más para para hacerte y te dejo dormir, discúlpame.
No, 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 más está buenísimo, más bien, muchas gracias.
Dime, ahora tú sabes que la tecnología también está entre nosotros y también la tecnología está que nos resuelva muchas cosas. Por ejemplo, el chat GPT, el chat GPT que ha salido. Y ahora que tú pones una pregunta y te resuelve automáticamente las tareas, ¿no? Hasta tareas de matemática te pueden resolver, ¿no? Es también una ventaja y una desventaja también la tecnología, porque también puedes solamente adquirir la respuesta de un sitio de internet y ya, ¿no? Y presentarlo, esto. ¿Qué piensas de la tecnología en general tú? Por ejemplo, de ChatGPT.
Es sumamente importante la tecnología, pero nunca va a poder ganar a esto. Nunca. Él te va a sumar 5 por más 5, 10, o 15 más 15, 30, o raíz cuadrada de 16 más menos 4. Sí, te va a resolver, pero ¿quién te explica el porqué? Por eso los seres humanos somos muy importantes. Y nosotros tenemos algo muy importante, mucho más importante que la calculadora, que es nuestro razonamiento, nuestros conocimientos.
Muy buena respuesta, es cierto, el raciocinio, claro, por supuesto, razonar, ¿no? Por supuesto, eso es. Y también, como tú dices, buscar tu propio método para poder resolver tus propios problemas
Porque
matemáticos.
esas aplicaciones, ¿quién lo ha creado? El ser humano. ¿Y por qué lo ha creado? ¿Por qué no lo ha creado, no lo han creado hace 5 años? Porque todo se ha ido actualizando y el razonamiento va a ir pensando, han innovado, han creado muchas cosas y muchas aplicaciones. Por eso nosotros tenemos que entender los jóvenes que esto es sumamente importante, muy importante. ¿No? Hay muchos que su coeficiente intelectual es muy alto, pero todavía no se han dado cuenta.
Muy cierto. Dime, ¿qué planes tienes para futuro tú? Cuéntanos. ¿En qué proyecto te estás?
Ahorita justo estoy en un proyecto de sacar una nueva canción. Saqué primero la cumbia matemática, saqué el huayno de trigonometría, ¿no? Y ahora voy a sacar otra nueva canción, que es el cumbia colegiala. Lo voy a sacar, yo la próxima semana voy a grabar el video y yo pienso sacar para el Día del Niño. Ojalá me den los tiempos, ¿no? Son de trucos de la suma y la resta de fracciones, sumas con números, por ejemplo, 2000 menos 538. Al niño no le gusta prestarse, ¿verdad? Porque no sabe con cuál, el cero se presta del cero, y no sabe con cuánto queda, ¿no? Entonces, tengo otro truco, entonces voy a hacer sacar esa nueva canción y demás, ¿no? Después tengo otro proyecto en este tema de la orientación vocacional, traer un electroencefalograma, ¿sí? Para ver mediante las ondas cerebrales cuáles son las aptitudes y habilidades que tiene cada individuo.
Muy interesante.
Entonces, y pienso viajar a Estados Unidos para traer ese aparato y poderlo adecuar. Entonces, solamente que estoy viendo los tiempos. Y bueno, yo sé que va a salir muy caro eso, pero quisiera tener una clínica de orientación vocacional. Hasta también ese electroencefalograma va a servir para ver cuáles son las deficiencias que tiene ese niño, ese joven, por la cual no puede aprender la asignatura de matemáticas.
Muy, muy interesante. Estoy seguro que te irá muy bien, porque tienes esas ganas, ¿no? Esas ganas tremendas que las tienes. Y como tú dices, es tu vocación.
Sí. No me puedo cansar de hablar sobre esos temas y bueno, siempre me apasiona, ¿no? Hablar sobre esos temas.
¿En qué redes sociales estás para que te puedan seguir?
Estoy en todas las redes sociales, estoy en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Kuwait, en todas con mi nombre, Cristian Apazacor, ¿no? En todas las redes sociales, así que quieren ver contenido. Los ejercicios que me van enviando son ejercicios que me envían a las redes sociales, ¿no? Así que les invito a que puedan ver el contenido y si tienen alguna duda, mándenmelo al Instagram o al Facebook, yo voy a poder ver, de ahí saco los ejercicios. Lo único que les pido es un poquito de paciencia porque hay miles de mensajes.
Sí, me imagino cuántos niños que también te pedirán por hazme la tarea.
Sí. Justo ahora estaba en una transmisión en TikTok y aquí tengo, no sé, si quieres escuchar un poquito de la canción.
A ver.
Y es rapeando y rimando.
Ajá. La forma más sencilla para poder sumar, si números terceros no te gusta llevar, pon mucha atención a lo que voy a cantar. De forma individual nos podemos sumar, y en forma de escalera vamos a acomodar todos los resultados, así poder llegar a la suma más sencilla que puedas encontrar. Ahora pon atención a este truco de la resta. Escucha esta canción hasta en las fiestas, y más fácil que tu ex encontrar la respuesta.
Qué bonito, qué bonito, ¿verdad? Muchas gracias por la canción. Y de esa manera terminamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Cristian Apaza. Estoy seguro que a ti te va a ver todo bien. ¿Sabes por qué? Porque tienes esas ganas. Y como tú dices, ¿no? Ya desde niño agarraste esa responsabilidad y has aprovechado todo eso. Y eso me alegra. Me alegra que te vaya muy bien, de verdad. Eres un ejemplo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Bueno, tus palabras me motivan a seguir adelante. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Me he sentido muy cómodo de poder responder y bueno, agradecerles también a toda tu audiencia, a todas las redes sociales donde está saliendo esta transmisión y siempre voy a estar, me voy a estar para poder ayudar, poder colaborar. Ojalá también se dé ese viaje que quiero hacer en Estados Unidos para poder conocer en la ciudad donde estuvo uno de mis ídolos, que es Jaime Escalante, el profesor de matemáticas boliviano, él. Entonces, me gustaría conocer. Entonces, ojalá que algún momento pueda cumplir eso. Y bueno, siempre voy a estar para poderles ayudar. Y no se olviden, por favor, queridos estudiantes, papás y demás, estudien por vocación, no por obligación ni por ocasión. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos.
Muchas gracias, de verdad. Hermosas palabras. Gracias.
Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.